¿Estamos seguros de que los micrófonos funcionan?
Sí, probando, probando.
Un, dos, tres.
Estaba bien probarlo antes, entonces.
¿Sabes esa canción que dice "A mí lo que me gusta es el queso"?
Eso, no el queso. ¿Qué es eso?
Eso es queso. ¿Tú crees que la gente sabe esa historia?
A ver, hay un juego que es ¿qué es eso? Bueno, no es un juego, es como... Sí, un juego con los dedos.
¿Que te escribes cosas en los dedos?
Te escribes la palabra queso y haces la palabra queso.
Ah, o sea, la gracia es que te escribes en los dedos queso.
Y vas... Sí,
¿qué es eso?
Eso es queso.
Buf, yo paso esas cosas, yo creo
que
soy...
¿qué queso es?
Yo creo que soy muy descoordinado para hacer esas cosas.
Pero eso es famoso. O sea, me sorprende que no lo conozcas.
Menudo jaleo, Paula.
Menudo jaleo, sí.
Hoy tenemos un tema muy interesante del que hablar.
¿Cuál?
Humanizar las marcas.
Exacto.
Es decir, ponerle cara a los negocios, a los servicios, a los productos, saber quién está detrás y que te generen confianza.
Sí, porque siempre hablamos de humaniza tu marca, que vean personas normales, que la audiencia se empatice contigo.
Naturalidad.
Y eso es también importante. Sí.
Naturalidad.
Sí.
Naturalidad. Hay un tema que sé yo que me quieres preguntar, porque vamos, sí. Esto a veces parece que no tenemos nada preparado, que venimos aquí sin guión, que le vamos a grabar y lo que surja.
A veces sí.
A veces sí.
Pero bueno.
Hay una pregunta que quieres hacerme sobre la que establecer los cimientos de este podcast.
Sí, por ejemplo, tus soluciones digitales somos nosotros, actuando o no actuando, hablando, sin guión. ¿Por qué? ¿Por qué el contenido de tus soluciones digitales es tan...?
Me acabas de recordar mucho a José Mourinho. ¿Por qué?
Ostras, no, no. O sea, quiero decir, ¿cómo te planteaste esa estrategia? De que quiero que en tus soluciones digitales dar esta imagen.
Mira, ahora mismo podría erigirme como descubridor porque soy un experto completo en marketing y creador de contenidos, pero no. Algo que no me escondo a la hora de decirles a la gente que nos contacta y que quiere hacer una estrategia en redes sociales es que hay una gran parte de ensayo-error. Después de hacer muchas estrategias, después de hacer mucho tipo de contenidos, después de comunicarme con la gente que íbamos teniendo de seguidores de muchas maneras, descubrí que teníamos una manera de comunicarnos y de tratarnos entre nosotros y con los clientes y con la gente que se acercaba a nosotros, que les generaba como mucha cercanía, como que se encontraban muy cómodos con nosotros y como que veían mucha honestidad por nuestra parte. Y dije yo, ¿cuál es la mejor manera para poder transmitir eso a través de redes sociales? Lo primero, que nos vean, que nos conozcan. Lo segundo, que nos oigan hablar y que vean cómo transmitimos las cosas de las que queremos hablar. Y lo tercero, pues siendo muy cercanos. Una de las cosas que yo tenía previsto era que la gente, cuando entrase por la puerta de la oficina, dijese, oye, está Fer, como si me conocieran ya. Como sin haber tenido nunca... Exacto,
pasa.
Es algo que nos pasa.
Porque viene gente y dice, no, es que ya parece que os conozco. Porque tanto que nos ven nuestra cara, y es la primera vez que entran en la oficina y ya, es que parece que os conozco toda la vida.
Entonces, bueno, esa era una de las intenciones. El hecho de que la gente pudiera entrar por la puerta de la oficina y que algo que muchas veces yo sentía como que tenía cierta opacidad y que la gente no acababa de ver cómo funcionaba, quién estaba detrás, cómo se hacía, cuánto podía costar, qué servicios se podían ofrecer, un montón de preguntas que tenía la gente acerca del marketing, pues la primera estrategia era acercarnos a ellos a través de las redes sociales y la segunda fue acercarnos a ellos gracias a tener una oficina a pie de calle.
Exacto.
Una estrategia completamente de cercanía. Luego, a partir de ahí, yo creo que entró en el cálculo, en la operación matemática, entró el que teníamos cierta gracia, el que teníamos cierta desvergüenza para hacer vídeos que nos hiciesen impactar un poco más en la gente. Y gracias a eso, pues intentar conseguir el mayor número de visualizaciones y de interacciones de la gente.
Y ser disruptivos. Sí, sí. O sea, es una muy buena estrategia, por lo menos nos funciona.
Nos funciona, a nosotros nos funciona.
Está funcionando. Y vemos que en clientes también está funcionando el poner una cara a un negocio, hablar con términos que el cliente pueda entender. Yo creo que está...
Una pregunta que yo creo que puede ser muy interesante que respondas tú, porque yo creo que va a servir para la gente que quiera hacer ese tipo de contenido en el cual pongan su cara, en el cual se comuniquen con la gente de manera directa, en el cual rompamos esa barrera de tratar al cliente de usted, de que todo sea como un poco frío. ¿A ti te pasó cuando empezaste a trabajar aquí? ¿Tuviste que empezar a grabar vídeos de esta índole?
Sí, sí, sí.
¿Cómo viviste ese proceso?
Claro, bueno, yo llegué aquí, ya había ojeado un poco lo que hacíais, Y me acuerdo que me preguntaste, bueno, porque aquí hacemos esta estrategia, hacemos estos vídeos, y yo, pues bueno, yo para adelante, dije, sí, yo me. A ver, de primeras, la primera vez que te pones delante de la cámara da un poco de vergüenza y cosa, pero bueno, yo me veo más suelta.
Hombre.
Y sí, o sea, me pareció muy guay. Yo creo que le damos un toque muy original y muy diferente. Y nada.
Te hacía esta pregunta precisamente porque muchas veces cuando vamos a hacer las sesiones nos encontramos con que las personas a las que grabamos sienten mucha vergüenza.
Sí.
Les cuesta mucho arrancar.
La primera sesión, o sea, les
Es
cuesta
dura, la primera
mucho.
sesión es
Pero
dura.
yo creo que luego le cogen el gusto o algo, porque no sé, se sueltan, se van soltando.
¿Cuántas veces habremos escuchado lo de no, no, a mí no me saques, no, no, a mí no
Sí,
me saques?
sí.
No, tengo que salir yo.
O esto córtalo, esto no sé qué. Tranquilos, hay edición, no pasa
Exacto. Es
nada.
otra cosa que te iba a preguntar para que le digas a la gente, que yo creo que les va a parecer interesante conocer y que además gracias a eso van a conocer un poco más sobre los servicios que se hacen en una agencia de marketing. Cuando se graba un vídeo a una persona para una sesión de contenido para publicar después en redes, cuenta un poco el proceso para que la gente pueda entender cómo haces esa edición y que esas veces en las que se confunden y todas
Sí.
las veces en las que quedan como un poco trabados, que no se ven.
Claro que, o sea, bueno, la parte previa, que es que, bueno, les pasas un pequeño guión, que ellos se preparen un poco lo que van a decir, o que, más que nada, que lo interioricen, que no lo sea como un guión de me lo tengo que estudiar y suelto el rollo. Cuanto más interiorizado, más fluidos están.
Esta es la
Y
palabra que elegiste hoy para trabar un poco,
sí, me
interiorizado.
cuesta, ¿eh?
No
Hay
hay,
una
no,
palabra en cada podcast
hay
que me
una.
cuesta, sí. Pues eso. Que eso es la parte previa a grabarlo, luego lo graban y luego yo ya tranquilos que corto los vale, tal, las muletillas, intento, a ver, a veces es un poco difícil, pero bueno.
Truco infalible que podemos decir aquí, un tip, que dejen un poco de espacio cuando vayan a empezar a
Sí.
hablar y que dejen un poco de espacio cuando acaben de hablar.
Y que hagan como párrafos o frases, que no pasa nada que digas una frase 2 segundos, otra frase 2 segundos, luego eso se corta, se pega y ya está.
Paula y yo nos encontramos alguna vez con clientes, gente a la que grabamos, trabajadores de los sitios a los que grabamos y demás, que acaban diciendo las cosas al vídeo como si estuvieran recitando la lección.
Sí.
Y claro, ¿estás humanizando? Sí. ¿Estás poniéndole cara? Sí. Pero
Pero
hay una frialdad en el
sí, que
discurso
igual la
total.
gente le choca un poco.
Si al final todo el mundo hace una labor comercial en cuanto a que seas comercial o no, ¿eh? Tú vas a clínica dental, clínica de fisioterapia, clínica de psicología, un concesionario de motos, un despacho de abogados, a una frutería, cualquier sitio al que vayas, y tú vas a hacer una pregunta. Y la respuesta que te dan es la respuesta que nosotros buscamos en redes. Es decir,
Claro.
esa pregunta frecuente que suele hacer la gente, esa duda que suele tener la gente, es la que buscamos responder con el contenido en redes
Claro,
sociales.
no tan tecnicismos,
Exacto.
porque la gente no va a entender palabras muy técnicas de tu sector. Entonces, bueno, para acercar más el contenido a su público, al público de esos clientes.
De hecho, estoy seguro que la gente se encuentra cada día más con publicaciones de publicidad que les aparecen entre sus historias de Instagram o entre sus posts o en Facebook o donde la red social que suelen utilizar, en las que cada día verán más caras de personas.
Claro.
Que esta estrategia, como que no es algo que tampoco se nos haya ocurrido a
No,
nosotros
no, no
y que la
descubrimos
demás gente,
aquí
exacto.
América, pero bueno, se
Que
ve.
sirve para conectar porque le ves la cara a la otra persona, te da la sensación ya de, bueno, pues muchas cosas. Yo creo que nos encontramos con la situación de decir, uff, tiene una cara que no me acaba de convencer del todo. Como que
Ya.
me genera una sensación. Bueno, pues mira, ya estás conectando de manera negativa con esa persona,
Pero
¿vale?
ya es
Pero hay muchas otras en las que te
un.
dicen, oh, mira qué gracia tiene, mira
Sí,
qué
sí.
agradable parece, mira qué no sé qué. Bueno, pues te sirve, te ayuda, te sirve para confiar sobre todo en lo que estás
Exacto.
haciendo. Cuando vendes un producto, cuando vendes un servicio, sobre todo cuando estamos hablando de vender productos a través de un e-commerce, por ejemplo, de un comercio electrónico, el hecho de confiar en la persona que te está ofreciendo un producto y saber que la tienda es esa persona quien la gestiona, pues te da mucha confianza como cliente para saber que le estás comprando a él, no a través de
Exacto.
una pasarela que conecta con sabe quién y que quizás te están timando.
Claro. Porque la gente, yo creo que como que no va a pasar de moda el ver una cara humana. O sea, la cercanía y el. Confianza, es que es confianza, es generar una confianza.
¿Sabes quién creo que trajo esta moda y quién lo demostró un poco como que los demás nos tuvimos que subir al carro? El tema
¿Quién?
de los influencers.
Ah, sí, porque ellos son los que te venden la marca y lo como que lo mezclan con su vida cotidiana, entonces la gente ya dice, bueno, pues si lo usa esta persona en su día a día, pues
Yo
ya es más natural.
creo que esa conexión que se empezó a establecer dentro de la sociedad con los influencers, con esas personas
Pues
que
sí.
tenían mucha repercusión en redes, que mostraban productos, sirvió para darse cuenta de que la gente quería ver personas.
Exacto.
De hecho, los propios anuncios de televisión de grandes marcas que mencionamos en algún podcast están relacionados con la conexión entre las personas uh-huh. y ese factor emotivo y sentimental que genera una persona dando un discurso, haciendo una acción.
Sí, el factor humano, siempre. Pero bueno.
¿Qué más cosas me cuentas? Porque hoy te veo que estás aquí como tímida.
Se me ocurría, siguiendo hablando de las sesiones que hacemos y qué tal, que una vez nos dijeron que nosotros también lo hacíamos fácil. O sea, quiero decir, la gente como que se acaba soltando porque nosotros nos ven cercanos, pues ya como que se sueltan, ¿no? O sea, eso me parece
sí,
también
importante. Tenemos una labor ahí un poco de coaches.
Sí, sí.
De intentar tranquilizar a la persona a la que estamos grabando, que consiga sentirse cómoda.
Sí, y así ya sale su discurso fluido y perfecto.
Yo creo que ahí, gracias a Paula y a mí, bueno, pues que intentamos decirles lo normal que es lo que están haciendo, lo natural que tiene que ser, lo sencillo que tiene que ser. Pues es como conseguimos que se tranquilicen un poco, que al final, bueno,
todos
pues
somos humanos. Y
nosotros nos llegamos con nuestro equipo, exacto. Todo esto que desplegamos aquí ahora, pues sí. Lo llevamos también a muchas sesiones en las cuales se ven de repente enfocados por una cámara, con y un claro, trípode, con un aro de luz.
Es normal ponerte nervioso.
Les enganchamos aquí un micro.
La pelusilla esa, pero bien.
Me estoy notando yo hoy que estoy monopolizando, ¿eh?
No, porque te pregunté yo.
Ah, me preguntaste tú. O sea, tengo que pensar.
No,
que...
y luego me hiciste también una pregunta.
Ah, vale, vale.
Las sesiones,
pero... Si ahora de repente. No sé, estaba, hoy que está... Es que te noto yo tímida.
No.
Sí que te noto muy suelta ya.
¿Suelta en qué sentido?
No, hombre, bueno, suelta.
Como...
No, suelta en el sentido. De cómoda, de cómoda.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que.
¿En qué sentido me dices?
Se me va notando, ¿no? Un poco.
Por favor, Paula.
Y voy a acabar siendo, vamos.
Vas a tener dentro de poco tu propio... voy a contar un secreto de entre bambalinas.
Me da miedo.
De entre Paula y yo. Paula tenía ganas de utilizar menudo jaleo para hablar de secretos de cotilleo. De qué relaciones acabaron, qué relaciones
bueno,
empezaron.
Ya, yo le propuse
dentro
a Fer,
de los famosos.
Yo le digo a Fer un día...
Creo que es el próximo podcast de Paula.
Voy a hacer uno aparte. Va, un poco de salseo. Un día te digo... Igual era interesante contar historias de famosos, como por ejemplo que Chiara Ferragni lo dejó con Fedez. Y no sabía ni quién era ninguno de los dos.
No conozco
dos.
Ninguno.
Entonces, bueno, digo, pues nada. Igual me lo tengo que montar por mi cuenta y hablar de cotilleos.
Oye, pues eso seguro que tiene mucho tirón en TikTok. ¿Eh?
Estoy segura que mucha gente sabe quiénes son Chiara Ferragni y Fedez, que a día de hoy no están.
No están. ¿Hay algún cotilleo más que esté ahora mismo en la
Ay,
cresta?
No lo sé.
¿Esté en el pico ahora mismo más rabioso de la actualidad?
No se me ocurre nada. ¿De parejas y esas cosas?
¿Esos es cotillos que te gustan más... a ti?
Bueno, ahora salió el documental de las Pombo otra vez y ahí hay mucho...
Oye,
con los primos... Que si
el no... otro día me apareció un clip del documental ese de las Pombo en el cual veía que el marido de la Pombo más famosa...
Sí, Pablo Castellano.
De Top Pombo, no
María
la otra.
Pombo.
Esa.
yo voy poniendo los nombres.
Es que hay una Pombo como muy famosa y otra
María Pombo,
que está como un poquitín a remolque.
Marta Pombo y Lucía Pombo.
Vale,
pues
ese
sería el
salían dos Pombo, una Top Pombo y otra su hermana y otra el marido de la Top
sí.
Pombo.
Como que se enfadaba.
Como
él,
que se enfadaba él, la de Dios.
No llega ese episodio todavía.
Yo lo vi en un clip de TikTok. Fue lo único que pude ver yo cercano a ese documental.
Tengo ganas de llegar a ese.
Y dije yo, uff, mira cómo generan ahí el jaleo.
Sí.
Es que a la gente como a ti te gusta mucho que haya un poquitín de jaleo.
Sí, sí, yo soy fan de todas esas cosas.
Y ahí vamos otra vez, mira, sin quererlo, hablando un poquitín de los cotilleos, vamos otra vez a hablar de influencers, de gente que gracias a vender su marca, su cara. ¿Comercializa un documental con Netflix, creo que es?
No, HBO Prime.
¿Con Amazon Prime?
Igual me la estoy liando. Sí, sí, Amazon Prime.
Amazon Prime, vale. Nos vas a poner un poco al día a partir de ahora sobre ese documental, ¿vale?
Vale.
Cuando lo acabes este segundo documental, nos cuentas cosas sobre él.
Vale, vale.
Que además veo yo que... Mira, es que te sale una sonrisa.
Es que me gusta eso.
Se te ve, es que se te nota.
Pues nada, yo haré... Cuando me entera de alguna noticia así, no solo de las Pombo, de cualquiera, ya... Oye, habrá alguien que lo escuche y que dirá, mira, pues eso me interesa.
Oye, ¿sabes que el otro día tenía una cosa preparada para hablar entre nosotros? Que voy a dejar yo aquí como curiosidad para la gente.
¿El qué?
¿Te acuerdas lo que te conté el otro día que al final no lo metimos en el podcast, que era sobre los pitufos?
Ah, sí.
Es una curiosidad que me hizo a mí, como un clic ahí en la cabeza, que nunca me había parado a pensarlo, que para la gente puede ser interesante.
Yo no lo sabía tampoco.
Seguro que mucha gente es de mi generación, que tú dices que no eres de esta generación, aunque eres de los 90 como yo.
Sí, claro que soy de los 90.
Ah, vale. Pensé, que,
te
está,
que, quiere,
pensé que te desmarcabas.
Gen Z.
Eres Gen Z. Los pitufos, al parecer, eran los malos de la película. Y Gargamel, el bueno de la película. Y cada uno de los pitufos más famosos de la serie de dibujos era representado como pecados capitales. Lujuria.
Y yo te pregunté.
No sé qué otras cosas hay dentro de los pecados capitales ahora.
Ira.
Ira. Sí, todas esas cosas que hay dentro de los pecados capitales.
Claro, sí, yo te decía. A ver, porque yo sí que. Pereza. Vi los pitu, pereza, gula.
Muy bien. No sé, ¿qué hay que nos salen?
Que te decía yo, claro, yo no vi mucho los pitufos. Y entonces no sabía muy bien cuál era el fin de la serie. ¿Cuál era el argumento de la serie?
Pues yo creo que el argumento de la serie era los pitufos hundir la vida a Gargamel.
Claro.
Y Gargamel resulta que era el bueno de la serie. Que no sé si es Gargamel o Gargamel.
Gargamel, yo creo.
Lleva no tilde en la Gargamel.
No sé.
Es un toc, es un toc que tengo yo ahí. Es un toc que tengo yo ahí con las tildes.
Entonces, claro, como que Gargamel quería salvar a la humanidad de los pitufos.
Correcto,
me contaste, ¿no?
Correcto. Porque los pitufos lo que querían era promover sus pecados capitales por el mundo.
Pues, ojo.
De hecho, cada uno de ellos estaba representado en uno
pitufina,
de sus.
¿Y Pitufina? ¿Qué era?
Lujuria, lujuria. promiscuidad.
Pobre Pitufina.
Jolín, tío, es que.
Pero bueno, sí, ¿eh? Da que pensar.
Yo no me acuerdo
Deja
muy bien.
Ahí la reflexión.
Yo no me acuerdo muy bien si Pitufina era así un poco promiscua.
No, bueno. Era rubia, con
tacones. Sí, como era la única, claro. Es que ya.
Yo tenía un peluche de Pitufina.
O sea, para no verlos.
Bueno, ya, no sé.
Bueno, bien, bien. Fue un detalle que dejamos aquí, una curiosidad.
Sí, sí, sí. Que la gente lo piense.
Que la gente lo piense. Si
igual
les,
se ponen
si
a
les encaja.
Y
si les encaja.
Otra teoría,
si les encaja esta teoría. De hecho, voy a ofrecer una cosa a nuestros oyentes.
Venga.
Si conocen curiosidades así, de este estilo, que nos las hagan llegar.
Y luego las comentamos aquí.
Y luego las comentamos aquí.
Perfecto.
Para salirnos un poco también de lo que es solo marketing. Exacto. Para contar alguna cosa así que a lo mejor a la gente, ¡boom!, le explote la cabeza.
Exacto.
Creo que hoy
bien
podemos chapar chiringo.
Sí, hablamos un poco de la humanización de las marcas, de los pitufos, de las
influencers. De las FOMO.
Está bien. Tampoco dar la chapa a hacerlos muy largos.
No, no, que sean fáciles de consumir.
Sí, sí, sí.
Para los viajes en coche cuando se va a trabajar.
Exacto. Así que nada.
¿Tengo que decir un refrán otra vez?
Claro.
Vale. El de a caballo regalado no le mires el diente fue el de otros podcasts más atrás. Entonces, es que se me vino muy rápido a la cabeza, porque lo tengo fresco de otro día. El de 100 gaviotas donde irán era una canción.
Eso no era. Pero luego lo juntaste con que querías decir pájaro.
Pájaro humano vale más que 100 volando. Es que al final. Pues hoy te voy a decir. A quien buen árbol se arrima. No, este fue el del primer podcast.
Madre mía, madre, qué poco repertorio.
Estoy como un bucle de.
En un libro de refranes iba a decir tres al día y ya se le quitaron las ideas.
Lo comido por lo servido.
Muy bien, ya está. No sé ni si es un refrán, es un dicho.
No, yo creo que es un dicho, pero bueno.
Bueno, pues nada.
Quien con niños se acuesta, con el diablo se levanta.
No, se levanta meao o cagao.
¿Cómo se va a levantar meao o cagao?
Que con niños se acuesta
y
se levanta meao.
No, que con niños se le acuesta, con el diablo se levanta.
No sé.
O con el demonio.
Era algo de cagao meao.
A mí lo que me gusta es.
Sí, el que con niños se acuesta se levanta cagao.
Mojarme hasta calarme los huesos.
O meao.
A mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo como.